Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BDC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 11 de septiembre del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. La NASA les prohíbe a los ciudadanos chinos acceder a sus instalaciones y trabajar en sus programas espaciales. ¿Por qué es tan difícil para los jóvenes encontrar trabajo en este momento y qué habilidades necesitan para tener éxito, según un experto de LinkedIn? Y en el mundo hay más niños con sobrepeso que con bajo peso por primera vez en la historia. ¿Cuál es la situación en América Latina? Comenzamos con la NASA les prohíbe a los ciudadanos chinos acceder a sus instalaciones y trabajar en sus programas espaciales. Vemos una fotografía de un científico en Estados Unidos que quiere restringir el acceso a la información de su programa espacial. La Agencia Espacial Estadounidense NASA bloqueó el acceso a sus instalaciones a ciudadanos chinos con visas válidas, lo que les impide trabajar en uno de los centros de investigación más prestigiosos del mundo. Los ciudadanos chinos, que solo podían trabajar en la NASA como contratistas o estudiantes que contribuyeran a la investigación, descubrieron el 5 de septiembre que habían perdido todo acceso a los sistemas e instalaciones de la NASA, según informó Bloomberg News. La NASA lo confirmó posteriormente afirmando que los ciudadanos chinos tendrían restringido el uso de las instalaciones materiales y redes de la agencia para garantizar la seguridad de nuestro trabajo. El acelerado programa espacial de China ha alarmado a Estados Unidos y ha intensificado la competencia entre las dos mayores economías del planeta. Restricción repentina. Los astronautas chinos ya están excluidos de la Estación Espacial Internacional debido a que Washington ha prohibido a la NASA compartir sus datos con Pekín. La última restricción de la NASA no hace más que agravar la disminución de la colaboración científica entre ambos países debido a preocupaciones de seguridad nacional. A medida que compiten por obtener una ventaja tecnológica, Pekín y Washington también se han vuelto cada vez más cautelosos entre sí. Esto ha dificultado que algunos estudiantes chinos, especialmente aquellos que estudian ciencia y tecnología, obtengan visas o incluso ingresen a Estados Unidos una vez que las han obtenido. También se han dado varios casos recientes en el país de presunto espionaje por parte de ciudadanos chinos y los científicos en particular han sido objeto de escrutinio. No está claro con cuánta antelación la NASA avisó a los ciudadanos chinos que trabajaban para la agencia. Bloomberg News informó que de repente se les negó el acceso a los sistemas de datos de la agencia y se les prohibió participar en reuniones relacionadas con su trabajo, tanto presenciales como virtuales. La secretaria de prensa de la NASA, Bethany Stephens, declaró a los medios de comunicación que la NASA había tomado medidas internas relacionadas con los ciudadanos chinos, incluyendo la restricción del acceso físico y cibernético a nuestras instalaciones, la nueva carrera espacial. China no ha ocultado sus ambiciones espaciales, con Pekín y Washington compitiendo por enviar tripulaciones a la Luna. Estamos en una segunda carrera espacial ahora mismo, declaró el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, a los periodistas en una conferencia de prensa el miércoles en la que habló sobre los descubrimientos estadounidenses en Marte. Los chinos quieren volver a la Luna antes que nosotros, eso no va a suceder. El director de la Oficina General de Tecnología de la Agencia Espacial Tripulada de China afirmó el año pasado que las preocupaciones de Estados Unidos eran innecesarias, calificando la exploración espacial china de misión colectiva para la humanidad. En una audiencia del Senado estadounidense la semana pasada, los legisladores enfatizaron la necesidad de que astronautas de Estados Unidos lleguen a la Luna antes que los chinos. China no ha ocultado sus objetivos, declaró el senador republicano Ted Cruz. Si nuestros adversarios logran capacidades espaciales dominantes, representaría un grave riesgo para Estados Unidos. Lo que está en juego es inmenso. La carrera no se limita a llegar a la Luna. También se trata de quién puede controlar sus recursos de nuestro satélite natural. La Luna contiene minerales como tierras raras, metales como el hierro y el titanio, y también helio, que se utiliza en todo tipo de productos, desde superconductores hasta equipos médicos. Continuamos con ¿por qué es tan difícil para los jóvenes encontrar trabajo en este momento y qué habilidades necesitan para tener éxito, según un experto de LinkedIn? Durante los últimos 5 años, LinkedIn les preguntó a casi 500,000 de personas cómo se sienten con respecto a sus carreras profesionales. Este año, los resultados son contundentes. Los jóvenes son mucho más pesimistas que todos los demás grupos de edad. Al ver los titulares, no puedo culparlos. No dejo de leer historias sobre lo difícil que es para los recién graduados universitarios conseguir su primer empleo. Desde 2023, las ofertas de empleo para recién graduados han caído más de un 35% en Estados Unidos, según algunas estimaciones. El 63% de los ejecutivos encuestados por LinkedIn advirtió que es probable que la IA asuma algunas de las tareas que actualmente realizan los empleados de nivel inicial. A modo de anécdota, veo estas tendencias reflejadas en el caso de mis propios hijos. A mi hijo de 25 años, que tiene un máster, le costó mucho encontrar trabajo. A su novia, que tiene dos másters, le está costando encontrar un trabajo remunerado en su campo. Forma parte de la generación del rechazo, adultos jóvenes que envían cientos de currículos solo para ser rechazados. Todo parece muy diferente como era hace apenas unos años, cuando mis hijos mayores empezaban sus carreras profesionales. Hay desacuerdos sobre hasta qué punto la IA tiene la culpa de esta situación, pero según los nuevos hallazgos de LinkedIn, los trabajadores están preocupados. El 41% de los profesionales afirma que el ritmo al que están ocurriendo los cambios provocados por la IA está afectando a su bienestar. Quise hablar de todo esto con Anish Raman, director de oportunidades económicas de LinkedIn. Recientemente, Raman escribió un artículo de opinión para The New York Times sobre el colapso de la escalera profesional y lo que esto significa para los jóvenes. En nuestra charla, dio muchos consejos prácticos sobre las habilidades que, en su opinión, necesitará a los jóvenes para tener éxito en los próximos años y explicó por qué la trayectoria profesional ya no es tan previsible como antes. Lo que sigue es una versión editada de nuestra conversación. No dejo de ver titulares sobre la crisis de empleabilidad de los recién graduados universitarios. ¿Qué está pasando y qué importancia tiene? Es real y es muy significativa. Los trabajadores de nivel inicial y los recién graduados enfrentan una tormenta perfecta. Por un lado está toda la incertidumbre del ambiente macroeconómico que está afectando a la contratación y por otro lado se está empezando a notar la irrupción de la inteligencia artificial. Todo ello está provocando, por ejemplo, que el desempleo entre los jóvenes y los recién graduados sea superior a la media nacional de Estados Unidos. La generación Z es la que se muestra más pesimista sobre su futuro entre todos los grupos de edad que encuestamos. Pero este es un momento en el que estamos pasando de trayectorias profesionales estáticas a trayectorias profesionales más dinámicas. Es algo así como el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, diría Charles Dickens. De verdad, creo que si tuvieras que elegir un momento para empezar tu carrera profesional, este sería uno bastante bueno. A medida que la IA se desarrolla y atravesamos la disrupción de la transición hacia una nueva economía, habrá más opciones para las personas a la hora de construir sus carreras profesionales. Pregunta, ¿hay algunos graduados que estén sufriendo más que otros? Hace 10 años todos queríamos que nuestros hijos estudiaran ciencias de la computación. ¿Deberíamos ahora orientarlos hacia otros campos de estudio? La computación era y sigue siendo el ejemplo paradigmático de la economía del conocimiento, pero la economía del conocimiento está llegando a su fin y estamos entrando en una nueva economía. El año pasado escribí un artículo de opinión en The New York Times con nuestros propios datos sobre este tema. El 96% del trabajo de un ingeniero de software es susceptible de ser realizado por inteligencia artificial en el futuro próximo. Esto no significa que el trabajo vaya a desaparecer, sino que cambia lo que significa ser un ingeniero informático. Empezamos a ver a los empleadores decir cosas poco paradigmáticas como, además de ese título de ciencias computacionales, ¿tienes de pronto estudios en filosofía para poder ayudarme a pensar en las implicaciones éticas de lo que estoy creando? El camino obvio solía ser, tengo el título, denme el trabajo, eso era estupendo si se tenía el título, pero no lo era tanto si no se podía pagar el título o si no se pertenecía a una comunidad privilegiada que te proporcionara una vía para obtenerlo. Ahora decir tengo el título no significa gran cosa, hay que explicar lo que eso significa. Creo que los trabajos en ventas por menos, por ejemplo, empezarán a tener un valor que no tienen en la economía del conocimiento. Si puedes decir que trabajaste en un puesto en el que tuviste que demostrar resiliencia y adaptabilidad, esas son cosas que están buscando los empleadores. Somos personas con experiencias diferentes, con un tipo de energía y de resiliencia particular. Por eso nos van a contratar. Y ser capaz de expresar articuladamente eso es algo que la gente puede controlar. Pregunta, vi los resultados de una encuesta que hizo LinkedIn a 3,000 ejecutivos en Estados Unidos y el 63% de ellos creía que la IA absorbería las tareas de nivel básico. Entonces, a pesar de las buenas historias que cuenten sobre sí mismos, tal vez simplemente no vaya a haber esos trabajos de nivel básico porque las empresas se los van a dar a la IA. No lo sabemos, pero sí sabemos que el mismo porcentaje en esa encuesta dijo que los empleados de nivel básico aportan ideas frescas y nuevas formas de pensar que son valiosas para el crecimiento empresarial. la misma generación que está teniendo dificultades para conseguir su primer empleo, también es nativa de la IA y está aportando una visión completamente nueva de lo que las empresas deberían hacer de manera diferente para adaptarse a esta nueva economía. Cuando surgió un nuevo tipo de economía, y esto fue así cuando pasamos del trabajo agrícola al trabajo en fábricas o de las fábricas a las oficinas, lo primero es la disrupción. Ahora mismo nos encontramos en esta situación. En LinkedIn tenemos datos que indican que el 70% de los trabajos promedio habrán cambiado para el 2030. Todos tendremos nuevos trabajos, incluso si no cambiamos de empleo, pero también se crearán nuevos tipos de trabajo. Hace 10 años ser influencer no era un trabajo, hace 20 años científico de datos no era un trabajo. Entonces, si eres un trabajador principiante, sí, en este momento estás a merced de las empresas que están haciendo cálculos cómo deben hacer la transición. Algunas empresas van a utilizar viejas fórmulas y pensarán que se trata de reducir el número de empleados. Otras se darán cuenta de que tenemos que incorporar a personas jóvenes para que nos ayuden a crear nuevas líneas de negocio y a pensar de forma diferente. Y finalmente, ¿qué les dirías a un joven de 22 años que se está graduando de la universidad y tiene dificultades para encontrar trabajo o a sus padres preocupados? Lo primero es ser pro tú. La historia del trabajo desde la primera revolución industrial ha sido la historia de la tecnología en el trabajo, no de los seres humanos en el trabajo. Hemos estado formando a las personas para que sean gestores de tareas en torno a la tecnología. Ahora vamos a tener que darle la vuelta a eso y poner a los seres humanos en el centro del trabajo. Tienes que comprender realmente cuáles son tus curiosidades únicas y qué te motiva. Empieza a comprender cómo vas a llegar a un lugar en el que nadie te supere en ser tú mismo. Y ahora, en el mundo hay más niños con sobrepeso que con bajo peso por primera vez en la historia. ¿Cuál es la situación en América Latina? Por primera vez en el mundo hay más niños con obesidad que con bajo peso, según un amplio estudio realizado por la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El informe muestra que aproximadamente 1 de cada 10 niños de entre 5 y 19 años, unos 188 millones de niños y jóvenes, viven con obesidad. La investigación se basó en datos de más de 190 países y concluyó que mientras la prevalencia de bajo peso entre los niños y adolescentes disminuyó desde el año 2000, las tasas de obesidad se triplicaron. Los investigadores atribuyen este fenómeno al cambio de las dietas tradicionales a otras con una fuerte dependencia de alimentos ultraprocesados relativamente baratos y ricos en calorías. Este dramático cambio en el panorama de la malnutrición pone en peligro la salud y el potencial futuro de los niños, las comunidades y las naciones, señala el informe. También insta a los gobiernos a evitar en la dieta infantil ingredientes poco saludables e impedir que la industria de alimentos ultraprocesados interfiera en las decisiones políticas. Con sobrepeso y malnutridos. Cuando los expertos en salud solían referirse a los niños con malnutrición, se interpretaba como aquellos con bajo peso. Ya no es así. El término malnutrición, que implica una alimentación nutricionalmente inadecuada, ahora también se refiere a la obesidad y su impacto en la salud y el desarrollo infantil. Se considera que un niño tiene sobrepeso cuando su peso es significativamente superior al saludable para su edad, sexo y estatura. La obesidad es una forma grave de sobrepeso y está relacionada con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer en etapas posteriores de la vida. Se pensaba que la obesidad y el sobrepeso eran un problema de los países ricos, pero como muestra el informe, ahora también están presentes en los países más pobres. En muchos países observamos la doble carga de la malnutrición, el retraso del crecimiento y la obesidad, afirma Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF. Durante la infancia, una buena nutrición, que incluye abundantes frutas, verduras y proteínas, desempeña un papel fundamental en el crecimiento, el desarrollo cognitivo y la salud mental. Sin embargo, muchas dietas tradicionales están siendo reemplazadas por alimentos ultraprocesados, a menudo ricos en azúcar, almidón, sal, grasas, no saludables y aditivos. 1 de cada 10 niños vive con obesidad. La malnutrición sigue siendo un problema importante en los menores de 5 años en muchos países de ingresos bajos y medios. El informe de UNICEF revela que desde el año 2000, la prevalencia de niños y adolescentes con bajo peso de entre 5 y 19 años disminuyó de casi el 13% al 9.2%. Sin embargo, las tasas de obesidad aumentaron del 3 al 9.4, lo que significa que casi 1 de cada 10 niños vive con obesidad. El número de niños con sobrepeso, que incluye a los obesos, también aumentó hasta el punto de que ahora 1 de cada 5 niños en edad escolar y adolescentes tiene sobrepeso. El estudio estima que esto representa aproximadamente 391 millones de niños en todo el mundo. La obesidad supera actualmente al bajo peso en todas las regiones del mundo, excepto en África subsahariana y en el sur de Asia. ¿Qué pasa en América Latina? América Latina es una de las tres regiones del mundo que registran el mayor índice de sobrepeso entre niños y adolescentes de 0 a 19 años. Las otras dos regiones son Medio Oriente y Norte de África y América del Norte. América Latina también es una de las regiones que han tenido uno de los mayores incrementos en la prevalencia de sobrepeso desde el 2000. Este año, 34 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años en la región tenían sobrepeso y obesidad. La cifra actual de niños con sobrepeso es de 56 millones, 20 millones de niños entre 5 y 9 años, 20 millones de niños entre 10 y 14 años y 16 millones de adolescentes entre 15 y 19 años. Y el incremento ha ocurrido en la mayoría de los países de la región, los cuales muestran una prevalencia muy alta de sobrepeso en niños y adolescentes de 5 a 19 años. Dentro de la región, sin embargo, la prevalencia de sobrepeso varía considerablemente de un país a otro. Guatemala tiene un 23% de niños y adolescentes con sobrepeso, mientras que en Chile son un 58%. Aunque no se ofrecen los datos individuales de países, el informe destaca el caso de Chile, que tiene una de las tasas más altas, 27% de niños y adolescentes con obesidad, mayor que las de Estados Unidos de 21% y la de Emiratos Árabes Unidos del 21%. El informe también encontró evidencia de que en los países de ingresos superiores en la región como Brasil y México, los niños con sobrepeso y obesidad se concentran en lugares con un nivel socioeconómico más bajo, en áreas que son calificadas como pantanos alimentarios, zonas urbanas con una alta densidad de establecimientos de comida rápida y poca disponibilidad de opciones de alimentos saludables. A nivel mundial, se encontró que el sobrepeso es más frecuente en niños que en niñas. En todos los grupos de edad, excepto entre los adolescentes de 15 a 19 años, donde la prevalencia es mayor en las niñas. En América Latina y el Caribe, la prevalencia del sobrepeso entre los niños de 5 a 14 años supera a la de las niñas en más de 5 puntos porcentuales. Y entre adolescentes de 15 a 19 años, la prevalencia de sobrepeso en las niñas supera a la de los niños en unos 5 puntos porcentuales. En África Oriental y Meridional, América Latina y el Caribe, y África Occidental y Central, la prevalencia de sobrepeso entre los adolescentes de 15 a 19 años supera a la de los niños en alrededor de 5 puntos porcentuales. Los factores que conducen a sobrepeso y obesidad. Las dietas de los niños y adolescentes están saturadas de alimentos y bebidas poco saludables, incluidos alimentos ultraprocesados, afirma el informe. En efecto, la investigación muestra que los alimentos y bebidas ultraprocesados representan al menos una tercera parte de la ingesta calórica total de los niños y niñas adolescentes en Argentina, Chile y México. América Latina es la segunda región del mundo después de Europa Oriental y Asia Central, donde los adolescentes de 15 y 19 años consumen más refresco, alimentos o bebidas azucaradas y alimentos procesados salados. Dichas cantidades son tan elevadas que corresponden a la descripción de un alimento básico. En otras palabras, constituyen una proporción predominante de la alimentación del adolescente. Una emergencia silenciosa. UNICEF advierte que el impacto en la salud y los costos económicos en no hacer nada para resolver el problema de sobrepeso y la obesidad son potencialmente devastadores. El informe estima que para 2035 el impacto económico mundial del sobrepeso y la obesidad superará los 4 billones de dólares anuales. Menciona el caso de Perú, donde los costos vinculados con la obesidad en el futuro podrían superar a los 210 mil millones de dólares anuales. Pero también destaca el ejemplo de México, en este país donde el 40% de las calorías diarias consumidas por los niños provienen de productos ultraprocesados. El gobierno prohibió recientemente la venta y distribución de alimentos altos en sal, azúcar y grasas en las escuelas públicas, beneficiando a más de 34 millones de estudiantes. Entre las medidas que UNICEF propone a sus gobiernos están establecer políticas obligatorias sobre etiquetado, publicidad y fiscalidad de alimentos y prohibir la venta y promoción de comida chatarra en entornos escolares. También pide ampliar los programas sociales que garanticen el acceso a dietas saludables. La obesidad infantil es una emergencia silenciosa que está creciendo ante nuestros ojos. Necesitamos transformar los entornos alimentarios de forma urgente para que todos los niños, sin importar dónde vivan, tengan acceso a alimentos nutritivos y asequibles. Finalizamos con los sorprendentes beneficios del ejercicio zona cero, la actividad con movimientos suaves y sin esfuerzo físico. Puede parecer casi demasiado fácil, atletas deslizándose en bicicleta, corredores trotando a un ritmo más lento que el de la mayoría de las personas que están calentando o alguien paseando tan plácidamente que apenas parece estar haciendo ejercicio. Sin embargo, este tipo de movimiento sin esfuerzo es la esencia de lo que se conoce como ejercicio de zona cero. La idea va en contra de la cultura de esfuerzo máximo de los gimnasios y las aplicaciones de fitness. En lugar de un esfuerzo agotador, el ejercicio de zona cero consiste en moverse tan lentamente que se puede charlar cómodamente durante todo el tiempo. Para algunas personas esto puede significar un paseo tranquilo, para otras puede ser yoga suave, unos estiramientos mientras hierve el agua o incluso trabajar en el jardín. La clave es la frecuencia cardíaca se mantenga baja, incluso por debajo de lo que muchos dispositivos de seguimiento físico denominan zona 1. En el lenguaje del entrenamiento de resistencia, la zona 1 suele significar entre el 50 y el 60% de la frecuencia cardíaca máxima. La zona 0 está por debajo de eso. De hecho, no todos los científicos están de acuerdo en cómo llamarla o si debe considerarse una zona de entrenamiento independiente. Pero en los últimos años, el término ha ganado popularidad fuera de los círculos de investigación, donde se ha convertido en sinónimo de actividad muy ligera con beneficios sorprendentes. Una de esas ventajas es la accesibilidad. Los consejos sobre ejercicio suelen inclinarse hacia la intensidad, los intervalos de sprint, las clases de alta intensidad, la motivación de sin dolor no hay ganancia. Para cualquier persona mayor, enferma o que vuelva a moverse después de una lesión, esto puede parecer imposible. El ejercicio de zona cero ofrece un punto de partida alternativo. El poder silencioso del esfuerzo fácil. Distintos estudios han demostrado que incluso una actividad muy ligera puede mejorar varios indicadores de salud, como la circulación, ayudar a regular el azúcar en sangre y favorecer el bienestar mental. Por ejemplo, caminar a un ritmo suave todos los días puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También está la cuestión de la recuperación. Los atletas de alto nivel descubrieron hace mucho tiempo que no podían entrenar duro todos los días. Sus cuerpos necesitaban tiempo para recuperarse. Ahí es donde entran en juego las sesiones ligeras. No son una pérdida de tiempo, sino herramientas esenciales para la recuperación. Lo mismo se aplica a las personas que compaginan el trabajo, la familia y el estrés. Una sesión de zona cero puede reducir la tensión sin agotar la energía. En lugar de desplomarte en el sofá después del trabajo, un tranquilo paseo de media hora puede realmente restaurarla. Investigadores en salud mental han señalado otro beneficio: la constancia. Muchas personas abandonan sus planes de ejercicio porque se fijan metas demasiado altas. Una rutina basada en actividades de zona cero es más fácil de mantener. Por eso los beneficios, mejor sueño, mejor estado de ánimo, menor riesgo de enfermedades crónicas, se acumulan a lo largo de los meses y los años. Por supuesto, hay límites. Si tu objetivo es correr un maratón o aumentar significativamente los niveles de tu estado físico, el movimiento suave por sí solo no te llevará a ello. El cuerpo necesita retos de mayor intensidad para hacerse más fuerte, pero la mentalidad de todo o nada, ya sea entrenar duro o no entrenar en absoluto, corre el riesgo de perder el sentido. Hábitos duraderos. La zona cero puede ser la base sobre la que construyan otras actividades o puede simplemente constituir por sí sola un hábito que mejora la salud. El hecho de que los investigadores sigan debatiendo su definición es interesante en sí mismo. En la ciencia del deporte, algunos prefieren hablar de por debajo de la zona 1 o recuperación activa en lugar de zona 0. Pero el nombre popular parece haberse impuesto, quizás porque captura el espíritu de la facilidad. La idea de una zona 0 elimina la presión. No se necesitan equipos sofisticados ni los dispositivos de última moda. Si puedes moverte sin esfuerzo, lo estás haciendo. Esta simplicidad puede explicar su atractivo. Los mensajes de salud pública sobre el ejercicio a veces pueden resultar abrumadores. ¿Cuántos minutos a la semana? ¿Qué frecuencia cardíaca? ¿Cuántos pasos? La zona cero elimina todo este ruido. El mensaje es: haz algo, aunque sea ligero, eso cuenta. Y en un mundo en el que muchas personas pasan largos periodos sentadas frente a una pantalla, puede ser más poderoso de lo que parece. Las pruebas demuestran que los largos periodos de sedentarismo aumentan los riesgos para la salud, incluso en personas que hacen ejercicio intenso en otros momentos. Incorporar más movimiento ligero y frecuente a la jornada puede ser tan importante como el entrenamiento intenso ocasional. El ejercicio de zona cero, por lo tanto, no consiste en perseguir marcas personales que traten de redefinir cómo puede ser el ejercicio. No es una prueba de fuerza de voluntad, sino una forma de mantenerse en movimiento, de conectar con el cuerpo y de crear hábitos duraderos. Tanto si eres un ciclista de élite que se relaja después de una carrera, como si eres alguien que busca una forma manejable de volver al movimiento, se aplica el mismo principio. A veces, el ritmo más suave es el que te lleva más lejos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www. www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.